El 10 de diciembre se conmemora el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde su aprobación en 1948, esta declaración ha sido y sigue siendo una fuente de inspiración de los esfuerzos nacionales e internacionales para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. De todo esto y de la situación actual de los derechos humanos en el mundo, profundizamos en la siguiente entrevista. Tenemos comunicación telefónica con el señor Esteban Beltrán. Él es director de la sección española de Amnistía Internacional. Un saludo, señor Beltrán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues queremos primero hablar de agenda, porque hemos conocido que con motivo del 60 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, pues se siguen abriendo oficinas de Amnistía Internacional, y en esta ocasión hablamos de algo concreto, del grupo local de Amnistía Internacional en Vallecas. ¿Por qué la importancia de este trabajo localizado?
Yo creo que es importante que la gente perciba que los derechos humanos son cercanos y que igual trabajamos, digamos, por las violaciones de derechos humanos en Guantánamo, que trabajamos también para intentar influir en que las mujeres no mueran víctimas de violencia de género en España. Y Vallecas tiene una larga tradición de asociacionismo y de gente solidaria, y hay muchos interesados en formar, y había muchos interesados en formar un grupo de amnistía internacional en Vallecas, y el 10 de diciembre, en el 60 aniversario, pues empieza el grupo.
Ajá, y esto es una dinámica general de Amnistía Internacional, ¿no? Porque Amnistía se organiza así, en grupos de trabajo, ¿no?
Amnistía somos gente corriente, somos en España más de 52.000 socios, tenemos 115 grupos de activistas, y este es el 116. Uh-huh. Y efectivamente, digamos, Amnistía es la fuerza de la gente corriente, digamos, la presión que sienten los gobiernos cuando hay violaciones de derechos humanos, sea llamada pobreza, sea llamada tortura, sea llamada pena de muerte, es la que sienten porque los ciudadanos se organizan a través de Amnistía, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, Amnistía Internacional, y sobre todo la fuerza de la gente corriente, ha salvado pues a Amina Lawal de la lapidación o a menores condenados a muerte. Por lo tanto, lo que queremos con este grupo es otra vez seguir siendo más y seguir siendo más gente corriente trabajando por los derechos humanos.
Señor Beltrán, 6 décadas después de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuáles siguen siendo los retos de Amnistía Internacional?
Hay algunos que estamos cercanos de conseguir, digamos. Yo creo que es importante también para empezar, ¿no? Uno es, yo creo que estamos muy cerca de abolir la pena de muerte, ¿eh? Hace un siglo solo había 3 países que la habían abolido, y hoy estamos hablando de 137 países que ya no ejecutan, ¿no? Luego estamos hablando de que ya no es excepcional que un dictador o un jefe de Estado involucrado en violaciones de derechos humanos comparezca ante la justicia. Lo hemos visto con Pinochet, pero también hace unos días con el jefe de Estado de Sudán, que ha sido, digamos, llevado ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Pero hay mucho por hacer. Quizá los dos principales retos a los que se enfrenta el mundo, digamos, es, uno, que la democracia no pierda su razón de ser. Es decir, cuando se legaliza la tortura, cuando la tortura se practica desde el Estado, la democracia pierde su razón de ser y se debilita, ¿no? Y en ese contexto, pues, trabajar para que la tortura no se legalice, contra los ataques crueles de grupos armados, como hemos visto en Bombay, o el último atentado de ETA, es también importante. Y quizá el reto más a largo plazo, pero quizá el más importante, es trabajar y considerar a la pobreza como violación de derechos humanos, ¿no? La violación del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la vivienda. Creo que eso es un nuevo reto también que Amnistía Internacional va a enfrentar a partir de ya, ¿no?
Y señor Beltrán, después de los acontecimientos de los atentados del 2001 en Estados Unidos y la denominada guerra contra el terrorismo, ¿cree que estamos en una nueva época de violación distinta de derechos humanos en esa guerra contra el terrorismo internacional?
Digamos, hemos estado sometidos, la humanidad, en los últimos 7 años, desde el 11 de septiembre, desde ese crimen contra la humanidad que dejó sin vida a 3.000 personas, estamos sometidos a una doble pinza. Por un lado, los atentados, los actos terroristas cada vez más crueles, degollan trabajadores humanitarios, ponen bombas en mercados y en trenes, como bien sabemos. aquí, pero por otro lado estamos sometidos también a gobiernos que en aras de una supuesta seguridad nos restringe nuestros derechos, nos cambia las leyes, legaliza la tortura, restringe la libertad de expresión, la libertad de prensa, por lo tanto, o se olvida el debate de la pobreza. Por lo tanto, estamos sometidos a ese doble peligro de los atentados y del recorte de libertades. Pero también es verdad que en estos 7 años, a pesar de todo esto, la justicia universal ha avanzado y hemos logrado que no se cambie una coma de las leyes internacionales que nos protegen. Y ahora, con la nueva administración estadounidense, también es el momento de que los próximos 100 días, logremos volver a traer al gobierno de Estados Unidos del lado oscuro y lo traigamos de nuevo a una democracia con violaciones de derechos humanos, pero una democracia que merezca tal nombre, ¿no?
No me resisto a preguntarle por cosas concretas que seguro preocupan a Amnistía Internacional en este aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, la crisis y la violencia que se está viviendo en los últimos tiempos en la República Democrática del Congo. Además, ustedes han hecho un reclamo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas diciendo que las palabras solas no bastan, ¿no?
Bueno, y en eso efectivamente se ha conseguido. Va a haber una próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tiene que tomar medidas de protección muy claras sobre la población civil. En estos momentos el Congo, para dar una idea a los oyentes, es un país del tamaño de toda Europa Occidental, para dar una idea. Además, la región del Kivu, donde están ocurriendo las terribles, es una región vastísima, enorme, varias veces España. Bueno, en ese contexto lo único que hay son 17.000 soldados de Naciones Unidas, pobremente, con muy pobre material y muy pocos recursos. Y lo que estamos buscando ahora como medida urgente es fortalecer esas tropas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas que protejan a la población civil y que protejan a los refugiados y que actúen rápidamente, ¿no? Y que haya también un corredor humanitario que haga que la gente pueda salir sin temor a morir del enfrentamiento armado, ¿no? Pero a largo plazo hay que resolver el tema de por qué los minerales como el coltán que alimenta nuestros móviles o los ordenadores o el oro puede ocasionar tanta devastación, ¿no? Estamos hablando de un país en el que han muerto casi una década 5 millones de personas, 5 veces el genocidio de Ruanda, y en el que combaten casi entre 6.000 y 7.000 niños y niñas, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que no puede a largo plazo sostenerse. Ahora, a corto plazo, hay que proteger al orden civil, corredor humanitario, pero a largo plazo hay que resolver que los recursos minerales no se utilicen para comprar armas y violar los derechos humanos, ¿no?
Seguramente mucha gente pueda pensar que las violaciones a los derechos humanos tienen lugar en el sur empobrecido o en esas zonas de conflicto, y sin embargo ustedes hacen un trabajo muy activo en los países del norte enriquecido, donde supuestamente países desarrollados se siguen violando los derechos humanos, ¿no?
Bueno, los derechos humanos se violan aquí al lado,
claro,
aquí en España, ¿no? Cuando hablamos de ETA matando, son abusos terribles contra los derechos humanos. Cuando hablamos de tortura y malos tratos de miembros de la fuerza de seguridad con un componente racista, estamos hablando de aquí. Cuando estamos hablando de que los tribunales españoles pueden juzgar a Pinochet o extraditar, pedir extradición de Pinochet, pero no pueden enfrentarse a la verdad, a la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la guerra civil, estamos hablando de aquí. Cuando hablamos de que Estados Unidos legaliza la tortura con una ley en octubre del 2006, estamos hablando del primer mundo. Cuando hablamos de que el Reino Unido, que es la cuna de la democracia contemporánea, permite a su ministro de Interior mantener a una persona acusada de terrorismo en su casa indefinidamente, sin orden ni revisión judicial en arresto domiciliario, estamos hablando del primer mundo. Los derechos humanos, de forma diferente, pero se violan en todas las partes. Y a veces lo que ocurre es que democracia se erosiona en la democracia, pero es verdad que en África subsahariana lo que estamos viviendo es una tragedia de dimensiones espectacularmente tristes, ¿no?
Está de actualidad el tema de Guantánamo de nuevo, ¿no? Ahora con esa investigación que se va a hacer sobre esos supuestos documentos que hablan de los vuelos de la CIA sobre territorio español, bueno, toda la crisis que está organizándose en torno a este tema de nuevo, y me gustaría también preguntarle por algo que muchas organizaciones sociales, sobre todo migrantes en Europa, están denunciando desde hace algún tiempo, que son los que ellos denominan los Guantánamos europeos, que son los centros de internamiento para inmigrantes. ¿Ustedes qué dicen?
Bueno, hay dos cosas diferentes. Yo creo que son cuestiones diferentes en nuestra opinión. El uh-huh. Guantánamo, en el marco de los vuelos de la CIA, estamos hablando de algo tan tremendo como 1.300 vuelos entre enero del 2002 y septiembre del 2007, al menos, por toda Europa, en el cual en España ha habido 68 vuelos de la CIA y una docena de vuelos militares, en el que se podían cometer prácticas ilegales de llevar gente detenida arbitrariamente hacia y desde Guantánamo. Esto es intolerable porque en Europa ha ocurrido y, si ustedes recordarán, nadie ha rendido cuentas por ello. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy serio en el sentido de completa ausencia de abogados, jueces, etcétera. En el ámbito de la inmigración hay preocupaciones para Amnistía Internacional. Fundamentalmente, la confusión interesada de gobiernos entre no tener papeles y no tener derechos. Ahora le pongo un ejemplo, pero concretamente sobre los centros de internamiento, la preocupación de Amnistía Internacional en estos momentos es que la ley de extranjería se cambie para rebajar nuestras garantías en materia de centros de internamiento, ¿no? Digamos, un país como el Reino Unido puede mantener a una persona hasta 2 años simplemente por ser inmigrante, pero sin haber cometido ningún delito, ¿no? Aquí tiene que estar hasta 40 días, ¿no? Son cuestiones diferentes. Yo creo que hay que decir las palabras de Guantánamo de forma muy, utilizarlas de forma muy claras, porque si no pierden su sentido. Aquí puede haber violaciones de derechos humanos en ese contexto, pero nada comparable con el limbo jurídico ausente de todo tipo de abogados y jueces como es Guantánamo desde hace 5 años.
El trabajo de Amnistía Internacional no solamente es de denuncia. Muchas veces Amnistía Internacional también propone. ¿Se considera hoy en día Amnistía Internacional como una organización que trabaja y que es escuchada por parte de los poderes políticos?
Sí, pero por dos razones fundamentales. Escuchada, a veces no oída, ¿eh? Pero sí es escuchada, pero por dos razones fundamentales. Una es por la independencia. Digamos, Amnistía somos 2,5 millones de personas en todo el mundo que no recibimos un solo euro de ningún gobierno nacional. Esto es importante. Y que la gente nos financie, la gente nos moviliza a Amnistía y la gente forma parte de sus activistas, igual que el grupo de Vallecas, ¿no? Por lo tanto, esta es una de las razones fundamentales. La otra es que hemos sabido trabajar sobre todo el mundo. Nuestro informe anual, que se publica casi cada mayo, habla de 150 países, de Dinamarca a Colombia, ¿no?, de Noruega a Sudán. Y eso, digamos, permite, como decía un viejo dictador africano, que Amnistía era una organización de personas bien intencionadas que mantenía como rehenes de forma intolerable a más de 90 gobiernos en todo el mundo. Bueno, pues eso en realidad somos, en el sentido de la independencia y la imparcialidad y la capacidad de trabajar independientemente del régimen imperante sobre violaciones de derechos humanos, ¿no? Yo creo que eso es lo que es la historia de Amnistía y lo que hasta ahora se mantiene, ¿no?
Por último, señor Beltrán, en este aniversario, 60 años de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿qué le tiene que decir Amnistía Internacional a todas las personas que nos puedan estar escuchando? ¿En qué se quiere centrar este año?
Bueno, primero, que este 60 aniversario no debe ser una declaración, ¿no?, una celebración exclusivamente. Debe ser un decir, bueno, vamos a ver, aquí hay que tomar acción por las cosas, ¿no? Los derechos humanos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de los gobiernos, y la gente tiene que tomar conciencia de que tiene que defender sus derechos, ¿no? Entonces, por la gente, por ejemplo, que me está escuchando de Vallecas, yo espero que se pase, por ejemplo, el primer y tercer miércoles de cada mes por la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, donde se junta el grupo, ¿no?, y quiera participar como nosotros. Y decirle que, como bien saben, que los derechos humanos los defendemos cada uno de nosotros, pero quien los viola generalmente son los gobiernos y los grupos armados. Por lo tanto, hay algo que celebrar, hay mucho que no, pero lo que hay que pensar hoy en el 60 aniversario es que hay que hacerla real, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y eso se hace con la ayuda de todos.
Señor Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, le agradecemos que haya estado estos minutos compartiendo sus reflexiones con todos nosotros.
Ha sido un placer.